En el último capítulo de Josué estudiamos algo de la herencia verdadera de José, el que fue maltratado por sus hermanos, el que fue falsamente acusado y tratado con injusticia durante su vida, pero sin quejas, sin murmuraciones, porque su confianza estaba en Dios. Cuando por fin llegó el momento oportuno de una venganza rotunda, no la tomó, sino que dijo que él no estaba en lugar de Dios para tomar venganza. Reconoció que sí, sus hermanos lo trataron mal, pero Dios tuvo un buen plan en todo. En el capítulo 17 ahora, estamos en una continuación de la historia de las tierras de los descendientes de José. Pero desafortunadamente, no todos heredaron sus calidades más nobles. Versículo 1. Se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galaad y Basán. Se empezaron diciendo, se echaron también suertes. En todos estos capítulos de Josué, se reciben sus tierras por medio de la suerte. Pero eso no quiere decir que esto es por una casualidad. No quiere decir que son decisiones de accidente. Salud. La suerte fue en estos momentos una manera de expresar la voluntad de Dios. Si alguien puede leer, por favor, Proverbios 16:33. Proverbios 16:33. Amén. Dios está decidiendo en este capítulo por medio de la suerte. Dios estaba dirigiendo la distribución, pero por sus propias razones lo hizo por medio de la suerte de hablar sobre el asunto en voz audible. Versículo 2. Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés, conforme a sus familias, los hijos de Abiezer, los hijos de Elec, los hijos de Asriel, los hijos de Siquem, los hijos de Efer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Pero Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas, los nombres de las cuales estos, Maala, Noa, Olga, Milca y Tirsa. Esas tres hermanas, cinco hermanas, encontramos antes en otro libro. ¿Alguien recuerda la historia de ellas? ¿Qué pasó con ellas? Sí, es que no, un hombre solamente tenía hijas. Y dijeron ellas, pues como no hay hermanos de nuestra familia, ¿no se pueden pasar la herencia a nosotras? Y eso es lo que pasó. Vamos a Números 27. Buena memoria de parte de Silvia. Números 27 dice así. Petición de las hijas de Zelofehad. Vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de Manasés, hijo de José. Los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Olga, Milca, Tirsa. Y se presentaron de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Había una rebelión, un motín en contra de Moisés, y ellas estaban diciendo, nuestro padre no estaba en esto. ¿Por qué se ha quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? danos heridas entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su caso delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad a su padre a ella. Entonces, tenían razón. Y esto fue antes de entrar en la tierra prometida. Toda esta heredad no era nada más que una promesa. Estaban en el desierto. Pero estas hermanas tomaron la promesa de Dios en serio. No era para ellas como un sueño. Creían en el éxito de la conquista. Libros atrás, en Números, cuando todavía estaban en el desierto. Y ellas querían participar en los resultados. Más tarde, los hermanos del mismo tribu tenían una preocupación. A ver si alguien realmente tiene buena memoria. ¿Alguien recuerda lo que pasó con los hombres de esa tribu? Y una restricción que se pusieron. Vamos al fin, Números, y a ver lo que pasó. Último capítulo de Números, capítulo 36. Ese tema se tocaron de nuevo. En número 36 dice, número 36, versículo 1, llegaron los príncipes, padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de los de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de la casa paterna de los hijos de Israel. Y dijeron, Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión también. Ha mandado Jehová a mi señor que dé la posesión de Zelofehad, nuestro hermano, a sus hijas. Y si ellas se casaren con algunos de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia de la tribu a que se unan y será quitada de la porción de nuestra heredad. Y cuando viniera el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Si la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová, dijo, la tribu de los hijos de José habla rectamente. Eso es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofehad, diciendo, cásense como a ella plazca. Y hay un verso así en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios, que la viuda puede casarse con quien quiera. Pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Bueno, ¿cuál es el punto de todo esto? Las hermanas tenían una restricción sobre con quién se pudiera casar. Tenían que casar en el mismo tribu. Y hay una restricción semejante en el Nuevo Testamento, cuando dice que no se anden en yugo desigual, que la viuda puede casarse con quien quiera, si sea en el Señor. Y tal vez hay hermanas que piensan, pues eso es una restricción muy fuerte para mí. Pero en la Biblia es una protección. Es una protección a las hermanas. Si hubiera un hermano sin escrúpulos dentro del pueblo, se casarían para estas hermanas solamente para quitar su herencia. Y solamente para aprovechar. Pero este precepto protegió a ellas. Fue una protección a esas mujeres y ellas obedecieron. Escuché en esta semana un testimonio. Un pastor, su esposa, estaba aconsejando a una hermana, no te cases con ese hombre, no te cases con ese hombre, porque no era creyente. Y ella dijo, no, es guapo, será muy rico, bien preparado. Y pasando unos meses después de matrimonio, recibió una carta con solamente dos, tenías razón. Entonces hay hombres que aprovechan de hermanas. Y en este caso Dios puso la restricción para una protección. Entonces, estas hermanas en nuestro capítulo ya están recibiendo su herencia cuando solamente era una promesa. Ellas la tomaron en serio. Ellas no estaban como Esaú. ¿Qué hizo Esaú? Excelente, hermana. Vendió su primogenitura que tenía en sí la herencia, pensando que no era importante, que era joven. Los sentimientos del momento le llevó esto, pensando, eso no me importa. Entonces, esa es la historia de ella, están recibiendo su herencia. Vamos a seguir adelante, versículo 4. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar, y Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron, Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas conforme al dicho de Jehová. Los que confíen en la promesa, cuando es solamente una promesa, serán honradas cuando es tiempo de recibir la herencia actualmente. Bueno, versículo 5. Y le tocaron amanecer 10 partes, además de la tierra de Galaad y de Basán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés. Y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Micmetat, que está enfrente de Siquín, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Y no preocupen, hermanos, no serán puros nombres. Hay algo, algún tema aquí. Tenga paciencia. Desciende este límite al arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés. Y el límite de Manasés es desde el norte al arroyo, y sus salidas son al mar. Efraín al sur y Manasés al norte, y el mar es su límite, y se encuentra, gracias, con Aser al norte, con Isacar al oriente. Se puede ver en estas distribuciones que a veces una tribu tiene tierras dentro del otro tribu, para que no haya separación, para que trabajen juntos, que se ayuden el uno al otro. Versículo 11, tuvo también Manasés en Isacar y en Aser a Betseán y sus aldeas, a Ibleam y sus aldeas, moradores de Dur, y sus aldeas a los moradores de Endor, y sus aldeas a los moradores de Tanac, y sus aldeas a los moradores de Megiddo, y sus aldeas tres provincias. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los que ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Ese fue el principio del problema. No arrojaron a los del lugar. Las órdenes de Dios eran bien claras. El poder de Dios estaba detrás del pueblo, pero por alguna razón dejaron de obedecer y la conquista fue estancada. 13. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficiente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. ¿Sabe qué quiere decir hicieron tributario? Sacaron impuestos de ellos. Aun cuando eran más fuertes, cuando pudieran obedecer lo que Dios ha ordenado, era más fácil, más deseable para ellos, respondiendo en la sacar impuestos, tributo de ellos. Esto fue el principio de errores muy graves. Versículo 14. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué no has dado por heredad una sola suerte y una parte, siendo nosotros un pueblo tan grande, y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Ahora podemos ver, hermanos, que hay más y más evidencias que estos son hermanos estancados en sus vidas espirituales. Antes que nada, Josué es del mismo tribu de ellos, de la misma tribu de José. Y parece que esta tribu está esperando ser tratada de manera especial. Como que están pensando, las reglas están bien, pero las reglas no aplican a nosotros. A otros sí, pero no a nosotros. Él es nuestro hermano, Josué. Soberbia. Pensaron que las reglas aplicaron no a ellas y que de recibir preferencia con Josué. Y la soberbia es una evidencia de que estás empezando a estancarse en tu vida espiritual. Miren lo que pidan. ¿Por qué nos ha dado por heredad una sola suerte? Están inconformes con lo que está pasando. No aceptan de que la suerte es decisión de Dios. Quieren que es decisión del hombre y decisión injusta. Están murmurando, haciendo difícil el trabajo de liderazgo. Han tomado por sí el oficio de juez sobre Josué. ¿Por qué hacen esto? Es un problema común en cada época del pueblo de Dios. Vamos a Filipenses 2:14. En Filipenses 2:14, anticipando esto, 2:14 de Filipenses dice así: haced todo sin oración y contiendas. Se ponen esto aquí porque jamás hay murmuraciones y contiendas en la iglesia. No, se ponen aquí porque es común. Bastante común. Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Los que pueden tener paciencia, aun cuando no entienden lo que está pasando, pueden resplandecer como José en Egipto. El antepasado del tribu que estamos estudiando en este capítulo. Pero a cada cuando existen personas que están empezando a estancarse, dejando el crecimiento, no confiando en Dios. Dedican a murmuraciones, es común y es constante. Por eso hay amonestaciones en contra de las murmuraciones en muchas partes de la Biblia. Hebreos 13:17. Dice así, en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestra alma como quienes han de dar cuenta, para que la alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Dice, obedeced a vuestros pastores. No dice a vuestro pastor, a vuestros pastores. Y ustedes tienen una concordancia sofisticada en que se pueda analizar el griego, dice hegemonía, que quiere decir sus líderes. Si lees, en muchas traducciones dice obedecen a sus líderes. No dice ese a su pastor, sino a vuestros pastores. Entonces, ese tribu, nuestro capítulo, se va de mal en peor. Vamos a continuar en versículo 15. Y Josué le respondió, si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes ahí en la tierra de los fariseos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Josué, en posición de liderazgo, tiene que animarlos y exhortarlos, razonar con ellos. Si ellos en realidad eran tan grandes, claro que se pudiera entrar en el bosque y tomar la tierra. Hubo mucha tierra ahí, solamente tenían que quitar los árboles y arrojar habitantes. Conste que todas las tribus estaban haciendo en todo el tiempo, de todas maneras. 16. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura, carros grados. Estos son carros de hierro. Los que están en Bet-Sean, aldeas. Esto es aún más evidencia de que estos hermanos ya están estancados. Dios ha dado lo que... Pero ellos dicen, no, no. Para ellos todo es negativo en su mente. Están estancados. Son llenos de pretextos y excusas. No podemos subir ahí, mire. Tienen carros de hierro. Y se murmuran de estos carros, dando pretextos de no entrar en la batalla. Dios no estaba en ellos. Ellos no estaban considerando de que Dios decidió la porción de su herencia. Tampoco consideraron de que Dios iba a darles el poder de arrojar los cananeos, aún con mandamientos superiores. Pero como personas estancadas, están resistiendo la voluntad de Dios. Resistan la voluntad de Dios expresada por suerte. Y resistan la voluntad de Dios expresada por el liderazgo. Como hermanos estancados, quieren la bendición, quieren la tierra, pero no están dispuestos a hacer el trabajo. Para todos hay excusas, pero en realidad su problema es la soberbia. Dice que nosotros somos en el parentesco de Josué, tiene que haber más. Eso es soberbia. Y su problema es la rebelión. No nos pueden dar esto. Están resistiendo el liderazgo en este tiempo. Versículo 17. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo, tienes grande poder. No la parte, sino que aquel monte será tuyo. Pues aunque es bosque, tú los desmontarás y lo posearás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. Como líder, José tuvo que derribar sus pretextos. Dijo que, ok, no van a recibir una sola parte. Pudieron tomar más, pero tenían que luchar, tenían que trabajar. Tenían todos los recursos necesarios para tomar la tierra. La tierra que quería, solamente tenía que tener la tierra de los montes. Solamente tenía que dejar su actitud de murmuración y de queja. Tenían que poner sus ojos sobre Dios y no enfocar en los problemas. ¿Qué diferencia entre estos hermanos de José y lo que estudiamos de Caleb? ¿Qué fue diferente con Caleb? Bueno, vamos a unas páginas antes. En Josué 14, en 14:11, Caleb también recibió tierra de montes. Pero mire, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés... versículo 10, 14:10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, esos 45 años. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora ese monte. Estos güeyes de José estaban diciendo, no pueden dar ese monte. Pero él dijo, dame ese monte, siendo viejo. Dame ahora pues este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí. ¿Y qué hay? Ciudades grandes y fortalecidas. Quizás Jehová será conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Uno estaba muy positivo y el otro muy negativo. Los hombres de nuestro capítulo son muy negativos porque están pensando en, no, pues es monte y hay carros de hierro. Están enfocando en el problema. Y mirando, enfocando, pensando en el problema es cada vez más grande. Pero ese Caleb está pensando en términos de la solución. Quizás Jehová estará conmigo. Pues si yo tengo Dios conmigo, no hay problemas. No importa carros de hierro. Entonces, Caleb no fue estancado. Aún con edad estaba creciendo en el Señor, avanzando el territorio del Señor. No estaba resistiendo. Dijo, dame ese monte. Aunque son de ciudades grandes y fortificadas, quizás Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. ¿Cómo Jehová ha dicho? Estaba confiando en la promesa. Los hombres de nuestro capítulo están olvidando de la promesa de Dios. Las hermanas, en la primera parte, no confiaba en la promesa de Dios. Pero estos dicen, no, es muy estrecho ese lugar. Estaban murmurando, querían más tierra, más lujo, pero no querían trabajar. Pensaron que era imposible. Doctrina, ya terminando. En la Biblia, hermanos, hay mucho optimismo. Hay versos que inspiran el ánimo y la esperanza. Pero estos versos tienen una base en la soberanía de Dios. Vamos a Romanos 8. En Romanos 8:31 hay versos de los más sublimes de optimismo, de esperanza en toda la Biblia. En Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con todas las cosas? Y después más tarde, en versículo 37, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estas son conclusiones espléndidas de esperanza, de ánimo. Pero ¿cuál es su base? ¿De qué se están basando? Tiene que mirar atrás. Por ejemplo, a Romanos 8:28, cuando dice, y sabes que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué quiere decir? Que si quiere vivir este optimismo, tiene que creer que alguien encontró de todas las cosas. No algunas de las cosas, sino todas las cosas. No solamente las cosas buenas, sino las cosas malas. No solamente las cosas justas, sino las cosas injustas. No solamente las cosas agradables, sino las cosas desagradables. En versículo 8:29, siguiendo, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aquí ese verso, en el verso que sigue, habla de una palabra que quiere decir predestinación. La implicación es que Dios tiene un plan fijo. Y que todo está aconteciendo según este plan. Y en esto podemos confiar. Y por esto podemos enfrentar tiempos sumamente difíciles sin que todos se conviertan en hermanos estancados. Creyendo en la soberanía de Dios, creyendo en su predestinación, se puede mantener una actitud positiva. Positivo, y no caer en la trampa del murmurador o el juez de lo que Dios está haciendo. Puedes tener paciencia para ver su buen fin. Aplicación. Vamos a Proverbios 3 para cerrar. Proverbios 3. Y empezando en versículo 5, dice así, Proverbios 3:5, fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Está diciendo que tenemos que confiar en Dios, y no en nuestra propia prudencia. Nuestra propia prudencia nos puede defraudar, o llevarse pendiente por los sentimientos, como pasó con Eva. Versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Tenemos que mantener en mente que Dios está en control, que Dios no está durmiendo. Y eso fue la diferencia entre Caleb y los hombres de nuestro capítulo. Versículo 7, no seas sabio en tu... Teme a Jehová y apártate del mal. Los que se convierten en murmuradores normalmente confían más en su propia opinión que en la revelación de Dios. Algo va en contra de lo que ellos esperan o no entienden todo lo que está pasando. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Último verso, versículo 8, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es el motivo, hermano, de recibir lo que estamos aprendiendo en este capítulo. Los que confían en el plan de Dios, los que aceptan la doctrina de la soberanía, de la predestinación de Dios, pueden dormir bien. Pueden dormir bien. Tranquilos. Como un niño confiado en su padre. Yo conozco mujeres que si manejan contigo, dicen, no, vos, tú, cuídate, mira, aquí hay un semáforo. Pero hay niños que cuando están en carro con su papá se duermen ahí en la silla. No se fijan de lo que está pasando. Tienen una confianza total en sus padres. Y así se puede vivir la vida. Cuando se confían en la soberanía total, absoluta, la predestinación de tu padre, que él sí está en control. Si tu hermano o hermana estás al borde de caer en la fosa del hermano estancado, quiero orar para ti, para que disfrutes la salvación en tiempos buenos y en tiempos malos, y que no te hundes en las angustias, en las preocupaciones del hermano estancado. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta noche, Señor. Por toda la alegría, Señor, que hemos sentido en esta noche, Señor, durante la alabanza. Ayúdanos, Señor, a entender este peligro de convertirse en un hermano estancado. Porque puede pasar a cualquiera de nosotros en diferentes temporadas, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una actitud de confianza en ti, una paciencia. Y si pasamos por tiempos que no podemos entender, ayúdanos, Señor, a orar, esperar y ver el buen fin que tú tienes planeado. Pedimos todo esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay alguna petición de oración.